Venga, Paloma, dale la palanca que tienes ahí.
Perfecto.
Sigue hacia la luz, mira, hacia donde está Sierra.
¡Ven aquí! ¡Ah! ¡A mi vera! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Buenos días!
¿Qué pasa?
Es que es miércoles, son las 11 y 27 y tenemos encargo sináptico.
Quiero proponer a Ancho Sánchez, físico y matemático de la catedrático de la Carlos III, que trabaja en temas de redes, de sistemas complejos, vamos, una cosa chulísima. Y a ver si hubiera suerte y pudiera estar la semana que viene con vosotros.
Claro que sí, y la ha habido, porque ahí lo tienes a tu vera. Hola, es físico, Ancho. Es catedrático de matemática aplicada de la Carlos III y se dedica a...
cosas complejas, ha dicho.
A cosas complejas, al tema de las amistades, al tema de las normas sociales, que dices tú, ¿cómo un físico? No, no, pero es que es todo eso. Y dices, pero si eres físico, muchacho, ¿qué me estás contando? Esa relación de primeras a lo mejor hace que a alguno le estalle la cabeza.
Bueno, antes de nada, hola. Hola.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues sí, es posible que sí, pero yo soy de las personas que cree que desde la posición en la que no quieres quitarle el trabajo a nadie, sí que puedes aportar con ideas nuevas en otros campos. Y en mi grupo es lo que venimos haciendo muchos años. Yo en particular en socio...
¿Físicos otros... en sociología? O...
sí, pero también en biología, por ejemplo.
Hombre, quitarle trabajo a un sociólogo es difícil, te veo. Tienes que encontrarlo tú primero, dárselo a él, es un lío. ¿Y cómo que tiene que ver la física y la sociología? Bueno, yo se me ocurre alguna cosa, pero me imagino que tú tienes alguna teoría un poco más.
No, pues mira, una de las primeras cosas que hicimos fue todo este rollo de que puedes tener un número máximo de amigos y de que luego están organizados en círculos y eso, pues nosotros hicimos una cosa muy chula que fue demostrar matemáticamente que tienes que tener a tus amigos organizados así, que no puedes hacerlo de otra manera.
¿Cómo se tienen organizados?
¿Cómo hay que organizarlo? Porque mis amigos no saben nada de esto. ¿Cómo se tienen que organizar?
Están organizados normalmente, pensando en números medios de cada persona, pues entre 3 y 5 súper buenos amigos, incluyendo una posible pareja. Luego añades otros 10, tienes un total de 15 que son muy buenos amigos. Añades otros 30, 40 y ya tienes amigos.
Vale.
A secas.
Sí.
Y luego hasta 150, que es el famoso número de Dunbar de amigos que puedes tener, pues ya son conocidos o...
Vale.
Y realmente esto se puede demostrar matemáticamente que tiene que ser así. Que tienes que tener a tus amigos organizados.
Que no puede ser más ni esas tres categorías también.
Y tienes que tener esas categorías. Bueno, hay luego categorías de que les reconoces la cara y tal, pero en general...
Sabes que son personas. ¿Y tienes también pasa lo mismo con los enemigos? ¿Hay un número de enemigos?
Fíjate que sí, y nosotros tenemos algunos datos de eso y hubo una tesis en mi grupo que miramos eso, pero la estadística es pobre porque cuando hacemos encuestas la gente dice como una décima parte de enemigos que de amigos. Claro. O sea, no hay muy buena estadística, pero va por ahí.
¿Y esto vale solo para España? ¿O sea, los alemanes vale tienen tantos amigos?
Sí. La estructura es la misma. Luego tú tienes...
Es humana.
Sí.
Vale. ¿Tú conoces un alemán con 10?
No es humana. Ah. Es de primates. Ah. Hemos probado que los chimpancés también los organizan así. Los bonobos también los organizan así.
O sea, pero hay alguien que llega nuevo a un sitio, estoy pensando, un inmigrante llega nuevo solo, no tiene nadie, no tiene esa red, no puede llegar a tener esos 150
no,
en su
y
era.
Esa es una pregunta buenísima, porque me da pie a tirarme más el,
tira.
El pisto. Pues nuestra teoría predecía que si tú puedes tener pocos amigos porque tienes poca gente, pues esa estructura de círculos que hemos dicho no existe. Y son todos súper amigos.
Vale.
Y nos fuimos a mirar datos que tenía un antropólogo en Barcelona de gente de lenguas raras en Barcelona, búlgaros, filipinos y similares, y efectivamente sus datos decían que todos eran súper amigos, porque eran muy pocos, porque tienes mucho cerebro y poca gente al que darle
cariño.
Ah,
oh, qué interesante, macho, madre.
Estoy pensando en los trasvases que pasan de súper amigo a amigo y después a conocido, porque llega otro de los conocidos que se hace súper amigo.
No, vas cambiando, ¿no? Esos
claro.
Esos
sí, eso lo vemos.
Si no caben todos,
eso lo vemos porque hacemos un trabajo también con adolescentes en un instituto aquí en Madrid y les hemos seguido durante años. Y vemos un poco cómo es la frecuencia con que cambia la gente de... Entonces,
claro.
es muy difícil caerse de mejor amigo, pero aún así...
Pero
caen,
ocurre,
claro.
Ocurre.
Es muy raro que de mejor amigo pases directamente a neutro o enemigo. Eso es muy, muy raro. Sueles pasar por amigo primero. Y de amigo sí es más volátil. De amigo sí es...
Y por ejemplo, un mejor amigo, si lo dividimos en esos 4 o 5, un mejor amigo se te va. Encuentra trabajo en Alemania. ¿Esos huecos los rellenamos de alguna manera?
Pues fíjate que es que nosotros creemos, y esto ya es un poco ciencia ficción, pero nosotros creemos en el átomo social. Un átomo normal pues tiene unos electrones y cuando le faltan o sobran pues hace cosas químicas, digamos. Pues nosotros, si tenemos nuestra estructura y nos falta un amigo, como dices, porque se va a Alemania, pues o hacemos una actividad que nos rellene el hueco o nos buscamos otra persona, pero no estamos bien falta...
Claro, por ejemplo, si un amigo se enrolla con tu novia, pierdes a la novia, y pierdes al amigo, pierdes dos.
Eso ya son dos huecos, sí.
Y uno es enemigo y...
Y hay que rellenarlo con la moto y con el gimnasio.
Eso lo tenéis medido. Bueno, me parece alucinante. O sea, sí. Justamente anteayer, entre el grupo de mis colegas, que somos cinco, por cierto, mandaron una encuesta del Instituto de Estadística que decía con qué frecuencia ves a tus amigos. Y esa estadística iba cambiando con la edad, ¿no? Al principio los ves todos los días prácticamente y a esta edad pues se ven una vez cada 15 días y luego más adelante pues cada menos. No sé si pasa con los amigos también. Tienes unas edades en las que tienes más mejores amigos y luego más conocidos o no.
Sí, bueno, eso no lo hemos estudiado nosotros, pero nosotros trabajamos con Robin Dunbar, el del número, y él tiene estudios de ver cómo decae con la edad muy adulta. Nosotros solo nos centramos en adolescentes. Y sí, va disminuyendo el número de amigos que tienes, pues por múltiples razones, porque se mueren y ya no tienes el tiempo de reponerlos, o porque simplemente no tienes ganas de salir de casa, pero sí que va disminuyendo.
Hablábamos antes que esto sucede tanto aquí como en otros países. Creo que directamente ahora estáis metidos en un proyecto que os ha concedido la Fundación BBVA, este proyecto de ciencias sociales, en el que se analiza que todo esto tiene que ver, está condicionado por la cultura y viceversa. No sé que si es que hay redes que tienen características diferentes en función de dónde estés o de los determinados puntos que condicionen tu vida.
Sí, efectivamente. Nosotros teníamos un trabajo preliminar en el cual teníamos datos también de inmigrantes en diversos sitios y teníamos los datos de sus relaciones. Y entonces vimos que simplemente teniendo la estructura de las relaciones sin saber nada más, predecíamos la nacionalidad de la persona como tres veces mejor que al azar. O sea, los de Dominicana se relacionan de una manera distinta que los españoles o los argentinos. Y eso es muy sorprendente, hasta que lo piensas y dices, leche, que las costumbres de cada país...
Claro. ¿Pero se relacionan en qué sentido? ¿En el tipo de amistad o en la frecuencia?
No, o en cómo están conectadas las amistades también entre sí, si están divididas en subgrupos, si tienes a toda la gente muy cerca. Entonces ese es un trabajo preliminar que hicimos y a partir de ahí propusimos a la Fundación BBVA un proyecto más gordo para hacer esto.
Internacional, claro.
Sí, no, y esto ya tenía datos de Estados Unidos, de España, pero aquí ya nos han dado... pues un dinerillo, la Fundación BBVA, muchas gracias, para hacer esto de manera ya estructurada en muchos países, sacando muchos datos y viendo cómo efectivamente nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestro background condiciona cómo nos relacionamos con
ellos. Yo quiero saber más de los amigos. A ver, por ejemplo, tú dices, los de Dominicana tienen un tipo de amistades, suponiendo, puro prejuicio, más familiar, por ejemplo.
Sí.
Y los de España más educativo, o sea, más colegas de la universidad, colegas del instituto, del máster, de no sé qué. Y en otros sitios los argentinos más del barrio, por ejemplo.
Pero eso nosotros no lo vemos porque nosotros solo vemos las conexiones. Entonces, eso lo que pasa es que da lugar a que a lo mejor tengas tus amistades organizadas como en subgrupos.
Uh-huh.
Pues tienes...
el grupo familia, el grupo cole, claro, el grupo tal.
Y, por ejemplo, también me lo invento. Los dominicanos, pues a lo mejor tienen el grupo familia, es muy prominente y les deja poco sitio para los otros. Uh-huh. Y por eso nuestros algoritmos de aprendizaje máquina los distinguen.
Ah, vale.
En todo esto tiene mucho que ver ahora también, ¿se puede aplicar el mundo de la inteligencia artificial con todo lo que nos estás contando de las matemáticas a la hora de predecir y demás de las amistades?
Pues sí que también hemos hecho cosas de estas, porque hemos también entrenado algoritmos con los datos que tenemos del cole para predecir amistades.
Pero como si fuera un match de las amistades, o sea, un Tinder de las amistades que hagan match.
Pues esa es la conclusión, porque al final lo que vemos es que el que tú vayas a ser amigo, por ejemplo, si yo voy a ser amigo de Anto, no depende ni de que nos caigamos bien ni de nada, sino básicamente...
¿Y si hay hueco?
No, y de cuántos amigos tenemos en común. Cuantos más amigos tenemos en común,
claro,
más conexiones, más fácil es que seamos amigos.
Porque los amigos de mis amigos son mis amigos.
Claro, y porque compartimos al final estilos de amistad, ¿no? De alguna manera. A mí me pasa con la gente del 76, que es de mi año, y yo no sé por qué, pero da igual de qué, aunque sean ricos, aunque sean de otro barrio, que voy por el Viso, y veo un tío exactamente igual que yo, y hay una parte en que
algo tiene este,
comparto,
¿no?
Una cosa, no sé si os pasa, cosa cultural, que claro, te has crecido con las mismas series exactamente en el mismo momento y hay algo que te conecta de alguna manera y te sientes cómodo.
Sí, pero nosotros en nuestro estudio probamos a predecir si hay amistad o no metiendo solo las conexiones comunes, tanto amigos como enemigos, o metiendo además datos de personalidad que tenemos. Los datos de personalidad no mejoran la predicción.
Anda.
solo es la estructura de la red. Ya. Es solo lo que hace que vayas a ser amigo o no de una persona.
Los amigos
es
de mis
espectacular.
Amigos.
Muy fuerte. Pero y esto en sentido contrario, a lo mejor también se puede aplicar para casos de bullying en un instituto que estabas hablando, ¿no? Para predecir
bueno,
amistades
sí, nosotros
entre unos y otros.
Trabajamos con un instituto sacando estos datos y de hecho tenemos una empresilla, Campal Schools, que hace cosas de estas en plan más comercial, que lo que intentamos es detectar signos de bullying, proporcionar información a los tutores, que a veces les sorprende. Yo que hablo con ellos me dicen, pues mira, este chico yo pensaba que era un aislado y resulta que tiene muchos amigos. Uh-huh. O al revés, una cosa que se ve mucho, por ejemplo, y esto es, uh-huh. esto es una cosa que siempre hace gracia cuando la digo, las relaciones son recíprocas en media al 60%. O sea, uh-huh. si yo digo que...
Que tú y yo coincidamos en decir que somos amigos.
Exactamente. Pero claro, eso es una media. Uh-huh. Hay gente que acierta muy bien y hay gente que no tiene ni idea y que solo un 20% de sus relaciones son recíprocas. Y eso suele estar ligado también a problemas de adaptación, de encaje en clase en los institutos.
Posible acosos escolares, etcétera, etcétera.
Pero al final, tenemos un grupo en España que trabajamos en estas cosas, Teens Lab, y al final lo que mejor predice el bullying es simplemente, si hago una encuesta, cuánta gente dice que le caes mal. Es lo que mejor predice.
¿Y te sale que al que cae peor le hace más bullying? ¿O hace más bullying?
Le hacen más bullying. La gente
es el acosado.
Le cae mal y es el acosado.
Claro, pero aquí entonces entra la pregunta de cómo habéis recabado esos datos. ¿Quién te ha contado? ¿Me cae mal ese?
Les preguntamos a los chicos.
Tal cual, ¿no?
¿Y contestan de forma sincera?
Creemos que sí. O sea, nosotros, de hecho, estábamos preocupados porque como les hemos hecho la misma encuesta un montón de veces, uh-huh. pues tres uh-huh. veces por curso, uh-huh. 4 años de eso, 12, uh-huh. digo, estos al final están contestando de cualquier manera. Sí. Uh-huh. Te vas a mirar las estadísticas de las respuestas y son siempre iguales. Ya. O sea, todo lo que sale es siempre lo mismo. Entonces, si están contestando al azar, se dan mucha maña para engañarnos.
Ya.
Te prueben a la quiniela. ¿Quieres preguntarle por algo de la evolución de las normas sociales? Que sé que se te va a quedar así un poquito la babilla colgando si no lo haces.
En un minuto, ¿cómo han evolucionado las normas sociales?
Hasta ahora. O lo invitamos otro día.
No, casi. Bueno, nosotros lo que hemos hecho son experimentos, porque también se pueden medir las normas sociales, preguntándole a la gente por lo que espera que hagan los otros y por lo que cree que los otros esperan de él. Uh-huh. Esto es muy rápido, pero se puede preguntar y se puede hacer experimentos sobre esto. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando pones a la gente en una situación que modela el comportamiento frente al cambio climático, pues las normas sociales, si les dices que hay mucho riesgo de un desastre, pues se van haciendo más fuerte, y en el momento en que les dices que ese riesgo baja, pues las normas sociales de luchar contra el cambio climático decaen. Uh-huh. Entonces nosotros pensamos que por ese lado podemos ir aprendiendo sobre cómo promocionar cosas como la lucha contra el cambio climático yendo al punto sensible, a la norma social. Esto se ha hecho, por ejemplo, en África para luchar contra la mutilación genital femenina, y lo más efectivo se ha demostrado que es ir a por las normas sociales. Y el resto también son tonterías. Entonces nosotros hacemos experimentos sobre eso, y también tengo otro proyecto en marcha en muchos países, a ver si...
No, mira, Anxo,
tienes que venir otro día, Anxo.
Sí,
¿vale?
Bueno, sí, porque además tengo que conocer a Carmona, que me he enterado que lleva a su hija a una guardería que va un miembro de mi grupo.
¡Uy! ¡Buah! Empiezan las conexiones.
Ahí está la relación, la conexión.
Ahí está, ya tienes, la mitad de la amistad la tienes hecha.
Ya está, claro.
La otra, la niña.
Predigo que os vais a caer bien.
Totalmente. Anxo, pasa la sinapsis y tú pasas el balón y luego te quedas jugando, ¿vale? Ya vienes otro día y seguimos hablando de esto.
Vale.
Esto es infinito, además. Mira, ¿a quién le pasas la sinapsis?
Pues mira, como yo soy físico y me llaman traidor mis compañeros físicos, pues voy a deciros una mujer que es física y hace cosas de física y hace nuevos materiales con procesado láser y hace nuevos materiales para almacenamiento energético. Una física.
Física de verdad, ¿no?
Física de verdad.
No traidora. Venga, perfecto.
Y pues es Rosalía Serna, que está en el Instituto de Óptica del CSIC, aquí en Madrid. Y aunque es Instituto de Óptica, ella la óptica la usa para... básicamente para destrozar materiales y hacerles perrerías y... Pero es física,
Denis,
de verdad, no de mentira.
Tomando notas.
Estoy apuntando, para la semana que viene, Rosalía Serna.
Venga, Anxo Sánchez, muchísimas gracias.
Un placer a vosotros.
Mega interesante.
Otro día conocer a Carmona, te lo prometo.
Vale, gracias.
Chao.